Ayer cuando comenzábamos el informativo, hablábamos con Luis sobre un estudio estadounidense que se publicó hace un tiempo, que lo reseñaba el Observador en el día de ayer, que era, salió en la revista Journal of the American Society of Nephrology, que reafirma que una de las últimas problemáticas que podemos acceder en el post-COVID, que ya todos habíamos hablado de enfermedad en los pulmones, todo asociado al COVID, al post-COVID, fatiga, depresión, falta de olfato, falta de gusto, etcétera, etcétera. Ahora esto hay que agregarle el daño en los riñones. Hay un, según este estudio norteamericano que hacía referencia, los pacientes tienen un 35% más de probabilidades de tener un daño en los riñones o un deterioro en la función renal comparados con quienes no se han contagiado de COVID. ¿Pero qué pasa en nuestro país? Conversamos hace un ratito nada más con el presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, Ricardo Salvariño, quien nos comentaba qué es lo que los nefrólogos están viendo hoy en nuestro país con los pacientes que han padecido el COVID.
Bueno, buenos días y muchas gracias en primer lugar. En realidad todavía no hemos tenido los plazos como para empezar a ver eso. Recién estamos empezando a ver algunos pacientes con algún tipo de compromiso renal. Y bueno, evidentemente estamos aprendiendo, como toda la humanidad, lo que viene pasando con el COVID. Pero en lo que refiere a este tipo de daño renal, o sea, el COVID genera como dos escenarios de daño, ¿no? Un escenario que es el paciente grave, que está en plena infección por COVID, con muchas disfunciones, con muchos órganos que no funcionan bien, en el cual el riñón con cierta frecuencia participa en los pacientes graves, también funcionando mal. Y en lo que tú mencionas, que es la posibilidad de que a largo plazo empiecen a aparecer lesiones a nivel del riñón. Creo que alguna de las cosas que aprendimos es que, primero, que es una infección que genera una activación del sistema inmune muy importante, o sea, genera una situación de activación de toda la inmunidad, y eso a largo plazo puede determinar varias cosas vinculadas a la inmunidad y a la inflamación, y una de las cosas que puede generar es eso, compromiso a nivel del riñón, con un tipo de patrón de lesión, sobre todo inflamatoria, que nosotros le llamamos, con compromiso a nivel de lo que son las unidades funcionales del riñón, que es la nefrona, generando problemas a nivel de glomérulo, de los tubos, de todos los sectores del riñón. Entonces, ¿cómo se puede manifestar clínicamente con la presencia de marcadores de lesión renal, que nosotros le llamamos, que es que aparezca proteínas en la orina o glóbulos rojos, que es como un sangrado no visible también en la orina? Y eso a largo plazo, si esa inflamación se prolonga en el tiempo, como cualquier cosa que se inflama, a la larga genera una cicatriz. Esa cicatriz que viene después de la inflamación es la que puede generar lesión a nivel del riñón. Entonces, ¿qué hemos visto? Que era tu pregunta concretamente. Empezamos a ver algunos pacientes que se presentan con manifestaciones de esa inflamación renal vinculada a la infección por COVID, y que se manifiestan como lo que llamamos glomerulopatías, por ejemplo, entonces que es un tipo de lesión inflamatoria inmunomediada del riñón, y que se presentan así con proteínas, con pequeño sangrado, y sabemos que, ya sabíamos antes del COVID, que los pacientes que tienen esa manifestación inflamatoria renal, a largo plazo eso puede comprometer la función del riñón. Ahora, no siempre es una manifestación evidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces no es una manifestación ruidosa, sino que muchas veces esto se manifiesta, como nosotros llamamos, de forma subclínica, es decir, el paciente no lo percibe. Entonces, muchas de estas alteraciones pueden aparecer en un examen de orina rutinario o en un examen de sangre rutinario donde buscamos ver cómo están los marcadores de función del riñón. Entonces, hemos tenido de los dos tipos de pacientes hasta el momento.
O sea, claro.
Pacientes, o sea, con manifestaciones clínicas importantes, uh-huh, y otros pacientes que se hacen un examen de rutina después de pasado el COVID y se encuentra alguna lesión, algún elemento de marcador de inflamación en la orina o en la sangre que nos hace pensar en este tipo de complicaciones.
Es bueno tenerlo en cuenta porque podemos haber atravesado el COVID sin complicaciones e igual luego en un análisis de rutina que nos muestre que hay un compromiso de función renal.
Exactamente.
Eso es nuevo.
No, es decir, los dos escenarios, ¿no?
Claro.
El paciente que durante la infección por COVID ya se sabe que tuvieron compromiso.
Bueno, pero ahí es más fácil porque el paciente seguramente va a seguir siendo su médico porque ya tenía, ¿no?
Evidentemente, como todo, ¿no? Hay gente que piensa que después que pasó la infección, como quien pasa una infección por una gripe o cualquier cosa, está resuelto el problema. Y no necesariamente.
Claro.
Ese es el primer mensaje, es digo, importante. Que eso requiere ver, cuando uno tiene un compromiso del riñón, en cualquier escenario, no solo COVID, por cualquier infección generalizada, por cualquier, yo que sé, un politraumatizado, esos pacientes que tienen compromiso del riñón en agudo, ya sabemos que a largo plazo tienen más riesgo estadístico de tener enfermedad renal en los años siguientes. O sea que siempre que uno tiene compromiso del riñón de forma aguda, por cualquier causa, no solo por el COVID, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal, por tanto hay que ir a buscarla la enfermedad renal, aunque uno se sienta bien.
Ese es el otro punto, ¿no? La enfermedad renal, en general, bueno, menos cuando está ya avanzada, no da síntomas que uno puede percibir fácilmente.
Exactamente, es como la hipertensión, son enfermedades que uno puede convivir largo tiempo con la enfermedad, y cuando da síntomas, en realidad, ya está, digamos, denotando que está en una etapa avanzada de la enfermedad. La enfermedad renal, inicialmente, cuando empieza, digamos, de forma incipiente, muchas veces no genera nada. Y la persona, digamos que la mayor parte de las veces no se entera. De hecho, cada vez más diagnosticamos enfermedad renal a través del carnet de salud, o a través de un chequeo médico, o a través de... Por eso siempre insistimos que buscar enfermedad renal en la población implica una búsqueda activa en los pacientes que tienen riesgo de tener enfermedad renal. O sea que no esto no implica que uno debe perseguirse si está sano buscando sus enfermedades. Esto quiere decir que si uno tiene riesgo de tener enfermedad renal porque tuvo hipertensión o porque tiene hipertensión, porque tiene diabetes, porque tiene enfermedad autoinmune y ahora a esa lista se agrega porque tuvo COVID o otra infección grave, hay que ir a buscar que no haya manifestaciones a nivel del riñón que denoten la presencia de una enfermedad renal en sus primeras etapas. Estima que por encima de los 18 años el 10% tiene algún tipo de enfermedad renal de los adultos. Eso en todo el mundo. Y en Uruguay más o menos se respeta, entre 10 y 13% tienen alguna enfermedad. Eso no quiere decir que esos pacientes vayan a ir a diálisis. Eso quiere decir que tienen algún tipo de enfermedad renal en cualquiera de sus etapas, digamos. Y entonces en los que tienen riesgo, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes, y ahora yo agregaría dentro de esa lista de riesgo que tuvo, que haya tenido COVID o que haya tenido una internación en la cual el riñón se vio comprometido, hay que ir a buscar la enfermedad renal a ver si no está presente, porque en eso sí somos muy enfáticos. Nosotros sabemos que si intervenimos de forma temprana podemos evitar la progresión de la enfermedad renal. Entonces, por eso es tan importante ir a buscarla.
Ir a buscarla se va a buscar con un chequeo de sangre.
Sí.
¿Qué tenemos que pedir?
Ahí va. El riñón, es un órgano que está medio escondido. No se ve, no se palpa. Entonces, la forma que tenemos de ver cómo funciona el riñón es a través de los líquidos, de los fluidos que pasan por él. O sea que la orina es una
orina
muy,
sí,
importante.
Claro.
Nosotros sabemos que por el examen de orina podemos ver si el riñón está inflamado, si hay algunas células que no deben estar ahí, si aparecen glóbulos rojos, si aparecen proteínas en la orina. Y después la sangre, o sea, el riñón depura la sangre, una de sus tareas importantes es depurar la sangre de las toxinas. Entonces nosotros, algunos de esos marcadores los podemos medir. Un marcador que nosotros medimos es la creatinina, por ejemplo. Otro marcador que nosotros medimos en la sangre es la urea. El riñón tiene que depurarlos. Si esos marcadores empiezan a estar altos, digamos que uno puede pensar que el riñón no está pudiendo depurar la sangre de esos marcadores y es una de las manifestaciones de que hay enfermedad renal.
Sí.
Después hay otras manifestaciones más raras, pero digamos que lo grande, digamos, y lo que usamos como herramienta, lo que hacemos medicina clínica, son los exámenes de sangre y de orina.
Perfecto. Doctor, en este tiempo entonces ustedes han estado, respecto al COVID, que fue nuestra primera pregunta,
¿sí?
Han estado también aprendiendo a convivir con este virus que nos ha tocado, ¿no?
Sí.
Y también han tenido que estar en el CTI con los pacientes. Ahora en el post-COVID, el COVID largo, como a veces le llaman ustedes,
¿sí?
¿Ha sido un aprendizaje largo?
Ha sido un aprendizaje largo. Hemos ido pasando por todas las etapas de la enfermedad. Obviamente al principio aprendimos de lo que hay en pacientes agudos, graves, claro. De los pacientes críticos. Muchos pacientes de esos requirieron diálisis, por lo cual toda la nefrología nacional se vio enormemente sobrecargada, teniendo que entrar las unidades de CTI a dializar a los pacientes por largos periodos de tiempo. Además, cuanto más graves están los pacientes, más compleja es la diálisis, porque la presión del paciente está bajita y eso requiere estar con cuidados continuos y reponiendo volumen y cosas. O sea que en esa etapa aprendimos mucho de eso. También aprendimos que muchos pacientes que salen de esa situación aguda quedan con compromiso de la función del riñón. Incluso hay un grupo de pacientes que ha quedado en diálisis después de la infección por COVID.
¿Y quedará, o sea, una vez que entra la diálisis, puede queda para toda su vida o puede superar esto?
Bueno, edificio, como que no hay nada absoluto en medicina, pero sí, digamos, hay que recordar que muchos pacientes que tuvieron la suerte de sobrevivir vinieron de estadías larguísimas, 60, sí, claro. 70, 80, 100 días de CTI. Claro. Esa situación que te pone a tener la presión baja mucho tiempo, a muchos fármacos, porque los pacientes después que están en CTI, en realidad muchas veces no fallecían de COVID, sino de complicaciones infecciosas que se sobreagregaban. Entonces, uno le da antibióticos, otros fármacos para intentar sacarlo adelante, y esa situación también afecta al riñón. Entonces, un grupo de esos pacientes ha quedado como en diálisis y probablemente requiera diálisis crónica. Pero bueno, tener la suerte de sobrevivir, o sea, la función del riñón se sustituye, la vida no, o sea que eso, digo, es algo claramente positivo. Y ahora estamos aprendiendo esto, de las secuelas, de las cosas que empezaron a aparecer post-infección y de lo que viene quedando del COVID, que yo creo que fue un aprendizaje largo y como está dicho por ahí, ¿no? En poco rato, en poco tiempo, los que hacemos ciencia o biología o medicina tuvimos que aprender muchas cosas y nos ha puesto a todos a prueba esta situación, pero bueno, en eso estamos.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este ratito, muy amable y muy claro además.
Bueno, muchísimas gracias y te doy las órdenes.